SER Podcast.
Llegó el momento. Tenemos que hablar. Leonardo Sbaraglia, bienvenido a La Hora Extra, que es el programa de cultura de la cadena SER de los domingos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy, muy contento de por fin estar hablando contigo y presentando en muy poquitos días los días perfectos aquí en La Latina. Bueno, nada, es un vértigo total, pero mucha alegría, porque cuando uno está con un proyecto tan maravilloso como este, tan hermoso, de potencialmente tan vasto, tiene, no sé, yo siento que este es un trabajo, es una herramienta que nos puede llevar a muchísimos lugares.
Subrayaba lo de que somos un programa dominical, porque en la obra se habla mucho de los domingos, del hastío de los domingos, así que quería empezar preguntándote cómo es un domingo perfecto para ti, si no tienes que trabajar, cuáles son esos placeres gratuitos de los que te gusta disfrutar.
Ay, mira, yo tengo un campo en ahí en Buenos Aires, a 100 kilómetros de la capital, que es un lugar en el mundo, es un lugar que compré, que no es ni de grandes lujos ni de para nada, es muy rústico, es muy tranquilo, hay vacas, hay un casero que es un gaucho, como decimos allá en Argentina, y yo voy ahí y es simplemente disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los pájaros, disfrutar del mate, disfrutar de cocinar. Para mí esos son días perfectos, bien acompañado. Para mí esos son realmente mis días perfectos. Se podría completar de pronto decir, bueno, nos vamos al pueblo a tomar algo a las 7 de la tarde o nos sentamos en una hamaca a ver el atardecer o nos levantamos temprano a ver el amanecer, pero ahí ya son las 5:30 de la mañana. Y bueno, en ese espacio leí por primera vez esta función y a partir de ahí no la pude largar más. A mí me llega muchísimo material para leer, para hacer teatro, muchísimo, muchísimo. Y me cuesta ya en sí leerlo porque son muy pocas las posibilidades que tengo de hacer teatro en relación a la agenda cinematográfica sobre todo. Y este material, cuando lo leí, me emocionó tanto, no solo porque me emocionó tanto el material, sino porque me emocionó. Dije, ¡ay, por fin! No, por fin tengo un material en el cual voy a poder, porque lo lindo como actor es poder encontrar, yo creo que un actor crece mucho haciendo teatro. Esto me lo decía grandes actores argentinos, Alfredo Halcón, con el cual yo había, él me dirigió en una obra hace 25, 30 años, en el año 96, que se llamaba La soledad de los campos de algodón, lo que hablábamos antes de Bernard Marie Coltés. Y Norma Leandro, también una grandísima actriz argentina, me decía, no dejes nunca de hacer teatro, Leo, no dejes nunca de hacer teatro, porque ahí es donde está la verdad, ahí está donde está la verdad del actor, ¿no? Y hay mucho de cierto. Yo creo que uno puede crecer mucho en cualquier trabajo, en el cine, según cómo te lo tomes. Digo, antes hablaban de Menem, yo con Menem aprendí como nunca en mi vida, porque me tocó hacer un personaje real, y todo lo que yo le puse ahí, toda la apuesta que yo hice ahí me hizo crecer un montón, ¿no? Pero lo que pasa con el teatro es que al hacerlo tanto, al hacer una función tras otra, alguien podría decir, ¿no te aburres de hacer siempre lo mismo? No, porque nunca es lo mismo. Porque hay maneras infinitas de hacerlo, infinitas, y cada vez vas a un surco más profundo, o vas abriendo nuevos surcos, o tú crees que va por un lado, o empiezas a generar una huella, esa huella luego la vas profundizando y profundizando y profundizando, y luego empiezas a armar nuevas huellas y nuevos lugares, y eso es infinito todo lo que uno... ¿Quién dice que es el final de algo? ¿Quién dice que esto es, no, que ya no se puede crecer? No. No, y entonces lo que más me entusiasma de este espectáculo, de este monólogo, es todo lo que uno puede crecer, todo lo que yo voy a crecer, no solo como actor, sino como persona, porque a mí me interpela, a mí es el primero que me interpela. A mí es el primero que me interpela haciéndolo. Yo estoy ahí y me está interpelando tanto como al público que le estoy hablando. O sea, y esto es... esto es lo que uno pide. Y además esto es un trabajo, ¿no? Digo, pero esto es lo que uno pide. Esto es lo que uno le pide a la vida.
31 páginas tiene esta adaptación que ha hecho Daniel Veronese. Un monólogo, como dices, aunque estés constantemente hablando con las paulas que hay en el público. ¿Ha sido un reto tener que aprenderte 31 páginas?
Sí. O sea, pensá que yo estoy una hora y cuarto hablando sin parar prácticamente. O sea, hay algunas pequeñas momentitos de pausa que son segundos. O sea que ahí sí hay un trabajo de mucha concentración, de mucha confianza. Donde el cuerpo tiene que ir adelante del texto, ¿no? Porque es el cuerpo el que va adelante, el cuerpo es el que va buscando las palabras, y para eso hay que tener eso, como un arrojo, una confianza, una deriva, ¿no? Y quisiera ya haber pasado, no sé. Bueno, estuvimos haciendo muchísimos ensayos ya con gente, con 30, 40 personas, que nos han ido dando un poco la dimensión de las miradas, porque claro, nosotros estuvimos ensayando en una especie de muleto, escenario muleto, con las mismas dimensiones y con una escenografía parecida de las mismas dimensiones, y eso a mí me fue dando, entonces le íbamos pidiendo a la gente que venía que se ponga algunos de allá, así yo podía ir abriendo la mirada e ir dirigiéndome a uno y a otro, ¿no? Pero bueno, no sé cuál era la pregunta.
Sí, cómo había era sido eso. De reto
el... Eso. Entonces, claro, y el texto lo empezamos a aprender porque esto lo íbamos a hacer lo íbamos a estrenar en Argentina. La idea era en enero, febrero, marzo del año pasado. De este año, perdón, ¿no? O sea, del 25. O sea, que empezamos a trabajarla un poquito el año pasado. Tuvimos unos 4 o 5 encuentros con Daniel. Ahí yo ya empecé a aprender parte del texto, pero después tuve que dejarlo completamente aparcado porque me fui a rodar a Francia y después me fui a rodar con Almodóvar y después me fui a rodar a México y lo retomé y lo fui retomando en el medio de todas esas cosas sobre las cuales también tenía que aprender francés, tenía que aprender los monólogos de la película de Almodóvar y tenía que aprender las cosas de México, y en el medio, bueno, me iba metiendo también un poco, iba tratando de ir aprendiendo algunas cosas del texto hasta que finalmente en el mes de agosto lo terminé de aprender completo y tuvimos todo septiembre ya con el texto todo sabido para hacer solamente pasadas y pasadas y pasadas y pasadas. Y acá estamos. Lo que pasa es que tenemos la dificultad, ahora de que, claro, no hicimos prácticamente ensayos en esta sala. Entonces mañana es el único día, mañana y el miércoles es el único día donde nos vamos a encontrar con este verdadero espacio que ya no es virtual, sino que es este verdadero espacio donde yo también tendré que ir incorporándolo porque la voz también sale de una manera, porque la energía del lugar te devuelve otras cosas. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Como diría mi terapeuta, quería ser actor y bueno, ¿qué querés? Actúa, ¿no?
La obra aborda uno de los grandes asuntos del momento, que es el del aburrimiento. El aburrimiento en general, pero también las rutinas en la pareja. Y por aquí quería empezar. En los casamientos deberían sustituir la palabra muerte por la palabra tedio, dices, sí, en la obra.
Sí.
Claro, ¿cómo sobrevivir al tedio, a la rutina en un matrimonio? Decís que trabajando la fantasía y la imaginación, pero no sé si eso es complicado en estos tiempos.
Y bueno, sí, yo creo que justamente por esto que dices, ¿no? Me parece que Jacobo, el texto, la función, el trabajo de Veronese, propone también una posibilidad de herramienta, ¿no? Una posibilidad de decir, bueno, nosotros tuvimos muy buenos momentos, pocos, pero los tuvimos días armados como los como módulos que funcionaban como los estándares de jazz, días a los que les trajimos su melodía para poder usarla de plantilla, de base, y tocar juntos en pareja, improvisar en otro momento. Un repertorio que es a prueba de óxido, que no admite desgaste, porque esos estándares de jazz jamás se desgastan, pueden tocarse mil veces, ser siempre diferentes sin dejar de ser ellos mismos. Entonces, bueno, ahí hay como una posibilidad de decir, vamos a buscar lo mejor que tuvimos para traerlo a nuestro presente, ¿no? Para poder recuperar, como él dice, porque cuando él dice, ¿te acordás cuando nos dimos nuestro primer beso? ¿No? ¿Dónde fue? Cuando le dice, porque él habla en un momento de su hija y dice, yo sé que ella va a crecer, ella se va a hacer más grande, como decimos nosotros. Yo esto, no hay adaptación española, lo voy a hacer a la Argentina en principio, y como si fuera una película argentina, van a tener que verlo como si fuera una película argentina. Voy a tratar de hablar lo más claro posible, pero en un momento dice, ella se va a hacer más grande, yo me voy a hacer más viejo y todo va a pasar a ser un recuerdo feliz de la infancia. Lo sé, me duele, pero lo acepto, y lo acepto, pero con nuestros momentos de felicidad ya vividos. Es ahí donde me parece que debería pasar algo diferente. Todavía no me resigno a tener que olvidarlos, ¿no? Como si hubiese una intención de recuperar lo mejor. En algún momento estuvimos enamorados, en algún momento tuvimos un jardín. Yo lo recuerdo bien, dice, eso sucedió. Estuvimos en un paraíso, ¿no? Pero ya se convirtió en un páramo. Entonces, creo que, por supuesto que no ofrece soluciones, ni mucho menos soluciones mágicas, pero es tan poderoso el texto y propone tantas alternativas a la imaginación que dan ganas de dibujar nuestras propias viñetas de cuáles serían nuestros días perfectos, dan ganas de pensar en construir o reconstruir días perfectos para volver a vivirlos, para volver a tenerlos, ¿no?
Bueno, pero al hilo de esto que dices, también es un poco el aceptar que un día damos nuestra última guerra, que un día se produce el último ritual, ¿no? El aprender a despedirse de algunas cosas o aceptar que el tiempo cambia.
Y sí, hay una aceptación y también está la muerte, ¿no? Y también está la muerte como algo inevitable, ¿no? Y también está la entre la nada y la pena, como dice, elegir la pena y empezar a quedarme con lo perdido. No lo sé. Yo en mi caso ya, y hablo de mí, hablo a título personal, he estado en una relación de 20 años de pareja. En este momento no estoy en esa relación. Y estoy en otra relación. Pero en esta otra nueva relación también habrá otro montón de cosas que tendré que tener en cuenta. Estoy advertido de muchas otras cosas y estoy advertido también por los días perfectos, ¿no? Es como si los días perfectos también fuera una herramienta de advertencia. Estamos advertidos que hay muchas cosas que no queremos que nos pasen y que están ahí, en adelante, en el camino. ¿Somos capaces de diagnosticar a tiempo? ¿Somos capaces de diagnosticar a tiempo para no caer en un pozo del cual ya no vamos a poder salir? Yo creo que son todas preguntas. La obra no es, la función no es un tratado de autoayuda, ¿no? No te propone soluciones, pero sí te propone un montón de herramientas y te propone un montón de poesía y te propone un montón de creatividad que uno puede llevar a la vida, y no solo a la vida de pareja, sino a la propia, a toda la vincular, a la relación con tu hija, a la relación con tus compañeros de trabajo y a la relación sobre todo con uno mismo, y a la capacidad de ir encontrando respuestas poéticas y creativas a la propia vida. Y si el teatro cumple esa función, ¿no? La de poder enfrentarte a tu propio espejo, al propio espejo de tu propio tedio, de tu propio aburrimiento, de aquellas cosas que vos no sabías que necesitabas y que están ahí adelante tuyo.
Una última sobre el aburrimiento, porque también hay cierta reivindicación hoy mucho de aprender a aburrirse, a que no siempre hay que estar haciendo algo en este mundo, claro, de bueno, hiperproductividad,
esto pasa, ¿no? Esto pasa con el tema de las redes sociales, claro. Y que todo el tiempo apenas tenemos ni siquiera 5 minutos, 30 segundos. Se fue nuestro amigo al baño y empezamos, ¿no? Como, ¿para qué? ¿No? En lugar de decir, miremos el cielo, miremos la iglesia, miremos el sintamos el viento. En un momento el Luis dice, nos trepamos a esa mole y desde ahí arriba contemplamos la monotonía del campo bonaerense en la adaptación argentina. No había teléfonos con cámaras todavía, ni mucho menos redes sociales en las que publicar nuestra gesta heroica. Solamente teníamos tiempo para mirar, para pensar, para sentir, para mirarnos. Y juramos no olvidarnos nunca de que éramos algo locos y de que siempre haríamos cosas así, ¿no? Bueno, eso está también ahí. Y bueno, es que son tantas las cosas que aparecen en la obra que bueno, que por eso es tan lindo hacerla y espero que sea también hermoso para y conmovedor para el espectador poder presenciarla.
También teníamos tiempo para escribir cartas, porque esto es una carta o un email muy largo.
Sí.
Las cartas requieren tiempo, requieren sustancia, creo que se dice en la obra.
Dice, hacía mucho que no te escribí una carta, creo que nunca lo hice, que para escribir cartas uno necesita tiempo. Tiempo para escribirlas, tiempo para mandarlas, tiempo para esperar una respuesta, tiempo para responderlas. En general no trataban asuntos de los que se esperaba una respuesta inmediata, más bien requerían asuntos de los que se esperaba una respuesta elaborada, que la otra persona nos cuente cómo está, qué va a hacer, es decir, que nos cuente qué es de su vida. Es lo que se hacía antes cuando estábamos lejos, ¿no? Y yo hoy me siento lejos de vos. ¿Qué fue de nuestra vida, Paula?
Una última pregunta sobre Argentina, porque también se habla de Argentina en la obra, esa soñada, pletórica y pujante Argentina. Cuando hablamos con Daniel Veronese la última vez, que faltaban unos días para las elecciones, nos decía que la Argentina necesitaba un cambio profundo, pero que no se puede quemar la casa para matar las pulgas. ¿Cómo ves, después de haber interpretado además a Menem, como me decías, la Argentina hoy?
Y está difícil. Si nos ponemos a hablar de digo, está muy dividida, este es el tema, ¿no? Está muy dividida, hay una gran grieta, ¿no? Hay gente que te dice una cosa, hay gente que ve un país y gente que ve otro completamente diferente, ¿no? Esto es algo interesante que está pasando, no sé si creo que no tanto en España, pero bueno, hay una película que se llama, es que creo que es El dilema de las redes sociales, ¿no? Que es una película que está, creo que en Netflix, y que habla justamente de cómo se va segmentando la información y a cada grupo le va llegando exactamente la información que quiere escuchar o la información sobre la que quiere odiar o la información sobre la que quiere amar, la información que le gusta y la información que no le gusta. Y desgraciadamente estamos así divididos en la Argentina. Uno siempre desea que el que está gobernando lo haga bien, que el que está gobernando saque lo mejor de la Argentina. Uno siempre desea eso y obviamente uno lo desea cada vez, ¿no? Pero bueno, para el mundo de la cultura está difícil, para el mundo de la educación está difícil, para el mundo de la ciencia está difícil, para el mundo de los jubilados está difícil. Y todo ese mundo es el mundo que uno abraza y que uno quiere cuidar, porque es para uno el mundo más que tiene que ver más con la humanidad y con el crecimiento de la humanidad. Lo otro es, no sé qué, transformarnos en máquinas, ¿no? Y bueno, algo de esto está pasando.
Te deseamos días excitantes en España, cargados de grandes promesas. Leonardo Sbaraglia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.